en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, los inicios de año siempre son esos periodos en los que colocamos una especie de barrera mental, una especie de antes y después en la que reflexionamos sobre lo ocurrido en los 12 últimos meses y nos proponemos objetivos para los siguientes. De alguna manera es una vuelta a empezar permanentemente la que nos marcamos cuando nos llegan estas fechas, que nos puede beneficiar si acertamos en el análisis. Y hoy vamos a analizar mucho en nuestro programa porque se han conocido los datos del paro, así que es momento de ver en qué podemos mejorar, dónde podemos encontrar trabajo en los próximos meses y replantearnos nuestro futuro laboral. Hablaremos con todos los que tienen algo que decir en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid y así podréis sacar vuestras propias conclusiones. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con el repaso a las ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones y cursos de formación. Se incorpora Paco Delgado para comentarnos que estamos en los últimos días para las becas que nos podrán permitir hacer prácticas en el grupo Airbus.
Podrán solicitarlas aquellos estudiantes pendientes de completar un máximo de 30 créditos de la carrera universitaria o aquellos que ya la hayan finalizado. La mayoría de vacantes son para el área de ingeniería. La duración es de máximo 11 meses y el sueldo es de 1.000 euros al mes. Para solicitarlas debes tener un nivel alto de inglés, no más de 28 años, y acreditar el título universitario en el caso de que lo hayas finalizado. El plazo para enviar la solicitud está abierto hasta el martes.
El grupo Airbus, que tiene sede, una de sus sedes en España, en Getafe, con lo cual además no nos pilla muy lejos si queremos optar a este programa de prácticas. Oferta para 50 operarios de producción en Tres Cantos.
Para una empresa dedicada al sector farmacéutico es necesario que tengas al menos un año de experiencia en el manejo de maquinaria y que acredites el título de educación secundaria obligatoria. Son contratos temporales con posibilidad de incorporarse a la plantilla a jornada completa. La empresa provee de formación inicial y el sueldo es de 15.000 a 17.000 euros brutos al año.
Atención, porque necesitan 6 maquilladores en nuestra comunidad.
Todas las vacantes son de carácter temporal, 5 de ellas para la zona de Campo de las Naciones. El sueldo es de 9 euros la hora y es necesario que tengas el título de FP en grado medio, disponibilidad para trabajar sábados y domingos y formación como maquillador. El otro puesto es en San Chinarro, del 9 al 26 de enero. Mismos requisitos y el salario incluye comisiones.
3 ofertas para monitor de ocio y tiempo libre en Boadilla del Monte.
El primero es un puesto de monitor de ludoteca infantil. Necesario el título de FP de grado medio, al menos un año de experiencia y sueldo. El sueldo es de hasta 300 euros brutos al mes. Otra vacante es para monitor de un taller de manualidades. Es un contrato temporal de 5 días con un salario de 12 euros brutos a la hora. El último es un puesto de Rey Mago para trabajar estos últimos días antes de Reyes, así que hay que darse prisa. El sueldo es de 12 euros brutos a la hora.
Me presento yo, que ya sabes que tengo yo ganas de ser Rey Mago y además hasta gratis, fíjate.
Te veo ahí un aire a Gaspar.
Sí, ¿verdad? Bueno, y si quieres viajar fuera de nuestra comunidad, tener experiencia en otros países, están buscando conductores de autobús en Holanda.
Para trabajar en excursiones por el país de 8 a 12 horas de duración cada una, es necesario que tengas al menos un nivel medio de inglés y de 1 a 5 años de experiencia. Además, solicitan que acredites el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo D, además del certificado de aptitud profesional o CAP. Es un contrato de 7 meses a jornada completa y el sueldo es de 2.155 a 2.500 euros brutos al mes. Tienes hasta el 11 de febrero para enviar tu currículum.
Y ya sabes, si te interesa alguna de estas oportunidades, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí está el apartado dedicado a Madrid Trabaja. Y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 3 de enero con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Thank you. Estaba leyendo el titular de la nota de prensa que envía a los medios el gobierno regional y dice que la Comunidad de Madrid es la región española donde ha crecido más el empleo en 2018. En concreto, se han creado 337 puestos de trabajo cada día y el año 2018 nos deja la población activa con un total de 3.200.000 afiliados en la Seguridad Social. En la otra cara de la moneda, tenemos a 339.000 madrileños desempleados que no terminan de encontrar un hueco en el mercado laboral. De unos y de otros vamos a hablar con Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y Empleo del Gobierno madrileño. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Después de, bueno, hay más datos, ¿no?, de los que he comentado en la entradilla y los vamos a comentar con el viceconsejero, pero el primer balance así a vuela pluma de 2018, por tanto, para la Comunidad de Madrid, tiene que ser positivo.
Es positivo, efectivamente hemos cerrado el año 2018 con más gente que nunca trabajando en nuestra región, algo que es importante, mientras que en otras regiones todavía se habla de que se está recuperando el empleo perdido durante la crisis. En Madrid hace ya muchos meses que se recuperó todo el empleo que se perdió, por desgracia, durante los años duros de la crisis económica. Y ahora mismo ya hay trabajando, como bien decías, pues más de 3.200.000 personas. Es una cifra récord de afiliación a la Seguridad Social y desde luego también tenemos que congratularnos de que haya descendido el paro en más de 30.000 personas en el último año, ¿no? Creo que esas dos cifras, como bien decías, la doble cara de la misma moneda, la parte negativa, la parte positiva, lo que tenemos que seguir es trabajar todavía más, con más ahínco, para que todas esas personas que están buscando una oportunidad en forma de empleo pues la puedan obtener cuanto antes.
Otro dato que ha destacado el gobierno y que también me parece notable, porque yo creo que es uno de los graves problemas a los que nos encontramos en el mercado laboral, es que el paro de larga duración ha descendido un 11,3% en la región. Claro, cuando hablamos de paro de larga duración, hablamos de personas que lo tienen un poquito más difícil, que tienen eso que llaman empleabilidad, o sea, las posibilidades de encontrar un puesto un poquito más difícil. Yo casi, como periodista, me agarro casi más a este dato que incluso al de la Seguridad Social.
Es una realidad. La verdad que, como decía antes, la crisis ha sido muy virulenta y se ha cebado con muchas personas. Y muchas personas que están buscando esa oportunidad a la que antes hacía referencia y que todavía no la tienen. Y por eso, aunque es significativo, ¿no?, una bajada del paro entre los parados de larga duración de más del 11%, todavía siguen muchas personas que llevan más de un año apuntadas al desempleo. Y como bien decías, la empleabilidad va mermando en la línea que estás más tiempo apuntado en el desempleo, pues comienzas a ser más o menos empleable, ¿no? Por eso también hemos puesto en marcha, en el marco de la Estrategia Madrid por el Empleo, hemos puesto en marcha medidas con los propios ayuntamientos para tratar de dar una oportunidad a esas personas que llevan mucho tiempo en el desempleo y que a veces lo que necesitan primero es un reciclaje, necesitan una formación básica que les vuelva a incorporar al mercado de trabajo, quizá en otros sectores en los que trabajaron en el pasado y que hoy en día ya no demandan mano de obra y que de alguna manera pues necesitan esa formación inicial y después esa experiencia laboral que les retorne al mercado de trabajo. Hace dos semanas, para ser más exactos, aprobamos en el Consejo de Gobierno 50 millones de euros precisamente destinados a parados de larga duración, en definitiva, a programas de formación y empleo. Es decir, son programas que les permiten obtener una formación que les mejore en su empleabilidad, que les mejore su formación, que les mejore su cualificación, pero mientras que se están formando, que puedan trabajar, que puedan obtener un trabajo, que puedan ganar un salario y que con ese sueldo pues puedan mantener a su familia, que es lo más importante, ¿no?
Esto es importante porque además no se nos tiene que olvidar, viceconsejero, que cuando hablamos de 339.000 madrileños y madrileñas desempleados, estamos hablando de historias humanas. Más allá de la cifra, ¿no? Hay que ponerle rostro, hay que ponerle esas situaciones y a veces es un poco complicado en el mercado laboral actual encontrarles un hueco.
Totalmente. Yo cuando en alguna ocasión en la Asamblea de Madrid, algún grupo de la oposición, tanto Ciudadanos como el PSOE, pues a veces critican los programas que hacemos con los ayuntamientos, ¿no?, para tratar de dar oportunidades a todas estas personas. Yo muchas veces les digo lo mismo. Yo creo que les falta a ustedes un poco de calle, les falta pasar por los ayuntamientos, les falta pasar por esas realidades todas pues muy dramáticas, pues porque en definitiva Y el trabajo al final no solo es el que nos dignifica, es el que nos permite construir nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, creo que no podemos encerrarnos en los números, no podemos encerrarnos en las estadísticas, y como siempre decimos, mientras que haya un solo caso de una persona, de una familia que está buscando empleo, tenemos que seguir trabajando desde los servicios públicos de empleo para tratar de conseguirlo, ¿no? Obviamente, tenemos que quedarnos con lo positivo, porque yo creo que al hacer el balance, pues vemos que hay muchas personas que buscaban un empleo que lo han encontrado, pero también tenemos que seguir empeñados en que todos aquellos que están en este momento buscando un empleo, en 2019 sea su año, sea el año del empleo, sea el año en el que de verdad consigan esa oportunidad que están buscando.
Otra cosa son, digamos, las condiciones de los puestos de trabajo, ¿no? Porque escuchamos con frecuencia quejas sobre la precariedad, sobre los bajos salarios. No sé si en la Comunidad de Madrid estamos también un poquito mejor o no con respecto a este asunto.
Cada caso es un mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando cogemos las cifras macro, cuando vemos lo que nos dice la EPA, que es la encuesta de población activa, pues lo que nos viene a decir es que el 80% de las personas que están trabajando en nuestra región lo hacen con un contrato indefinido, mientras que en el conjunto del Estado es el 70%. Cuando algunos dicen que es que hay mucha más gente ahora trabajando de forma temporal de lo que había antes de la crisis, no es cierto. De hecho, antes de la crisis económica en nuestra región, apenas 7 de cada 10 ciudadanos tenían un contrato indefinido y ahora son 8 de cada 10, con lo cual hemos mejorado también en ese indicador. Yo creo que cuando no hay argumentos, cuando a veces no se encuentran elementos de crítica, pues se busca, ¿no?, el recurso de la precariedad, de la temporalidad. Yo creo que hay muchas situaciones en el empleo que hay que mejorar. De hecho, ustedes mismos dan a veces ofertas que cuando las leen pues dicen, bueno, yo creo que son manifiestamente mejorables, ¿no?
Sí.
Pero esos son casos puntuales. La realidad de nuestro mercado de trabajo es que el crecimiento económico ha hecho que se transforme y ha hecho que cada día sea de la mejor calidad. Pero eso sin denostar y sin olvidar que hay casos, como bien decías, de muchas personas que incluso trabajando necesitan un mejor empleo y necesitan una mayor estabilidad en el empleo para poder construir su proyecto de vida. Y también en eso estamos trabajando. De hecho, todos los incentivos a la contratación que tenemos en la Comunidad de Madrid puestos en marcha, pues están trabajando en esa línea, en tratar de buscar la estabilidad, tratar de buscar la contratación indefinida y, desde luego, ayudar a todas aquellas personas y a todos aquellos colectivos que se encuentran más alejados del mercado de trabajo. Y cuidado, que son ayudas de hasta 10.000 euros. Una empresa, un autónomo de nuestra región que contrate a una persona en situación de desempleo en nuestra región puede conseguir hasta 10.000 euros de ayuda por parte del gobierno regional, ¿no? Por eso, esta mañana lo que veníamos a reivindicar y lo que veníamos a pedir es que el resto de administraciones públicas remen y sumen en el mismo sentido, ¿no? Yo el otro día nos desayunábamos pues con un real decreto ley que donde el gobierno de Pedro Sánchez lo que había hecho era eliminar prácticamente todas las bonificaciones, todos los incentivos a la contratación de otro colectivo que tenemos que tener especial atención, que son los jóvenes sí, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Yo creo que esas son medidas que no suman en la buena dirección. Yo creo que son medidas cortoplacistas y que lo que me sorprende, ¿no?, es que en un contexto de crecimiento económico donde se está recuperando el empleo, donde más de 500.000 de personas en nuestro país han conseguido un empleo en el último año, pues se tomen medidas que no ayuden precisamente a consolidar ese crecimiento económico y a consolidar el empleo, que en definitiva, aunque algunos nos quieran distraer, es el principal objetivo y el principal reto que tenemos como país, el empleo. Cualquier otro objetivo es supeditado y subsidiario al empleo, que es lo que la gente nos demanda, ¿no?
Viceconsejero, como veo que nos escucha de vez en cuando, decir que sí, que aquí defendemos, por supuesto, digamos que las ofertas pues tengan unas condiciones aceptables,
claro,
¿no?
Claro.
Pero también defendemos, y supongo que estará de acuerdo conmigo, en que muchas veces se encuentra trabajo mejor desde dentro del mercado laboral que desde fuera, con lo cual, aunque
seguro,
a veces
seguro,
la oferta no sea la ideal, siempre nos ofrece más posibilidades de seguir buscando.
Desde luego, yo creo que una persona cuando está trabajando mejora su empleabilidad, mejora su capacitación para el empleo y, bueno, desde luego los poderes públicos lo que tenemos que hacer es velar pues para que todo lo que haya en el mercado de trabajo, bueno, reúna los mínimos de dignidad. De hecho, yo siempre digo lo mismo, que cualquiera que conozca una oferta de trabajo que no recoja el espíritu del Estatuto de los Trabajadores o que vaya en contra del marco legal vigente, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Yo creo que entre todos, también los poderes públicos, también los medios de comunicación, por supuesto, tenemos que construir, bueno, un mercado de trabajo digno, ¿no?, para todas aquellas personas que puedan trabajar y que puedan desarrollarse profesional y personalmente, ¿no? Yo creo que ustedes hacen una labor fundamental, creo que es un éxito y creo que ha sido un acierto el que Onda Madrid haya apostado por este programa, y desde luego desde la Comunidad de Madrid lo que van a encontrar siempre es esa sinergia, ¿no? De tratar de mejorar desde dentro siempre, ¿no?
Sí.
Tratando de que las personas primero encuentren un trabajo y después encuentren el mejor trabajo posible, lo mejor pagado posible, lo más estable posible y en definitiva que además sea el que les guste y el que les permita desarrollar su proyecto personal y de vida de forma suficiente, ¿no? Pero dicho eso, pues es verdad que hay veces, ¿no?, que denostamos, ¿no?, ciertas posiciones o ciertos trabajos para personas que empiezan, para personas que todavía no tienen esa experiencia, y lo que tienen que hacer es encontrar ese puesto de trabajo y esa experiencia laboral, ¿no?
Claro, claro.
Eso también es fundamental, por supuesto que sí.
Bueno, Miguel Ángel, yo espero que podamos charlar tranquilamente un día aquí en el estudio. No le quiero entretener mucho más, aunque tengo que preguntarte por otro detalle, y es que también los autónomos, la creación de empleo en el colectivo de autónomos ha sido importante en la Comunidad de Madrid. Daba un dato, después vamos a hablar con los representantes de ATA, que sí. Dan un dato que a mí me parece fundamental. Uno del crecimiento total del número de autónomos en España, uno de cada cuatro son de la Comunidad de Madrid, con lo cual quiere decir que la Comunidad de Madrid también es atractiva para el autoempleo.
Pues así es. De hecho, Madrid hizo una apuesta desde el principio de la legislatura por los autónomos, por el autoempleo, por los pequeños empresarios que lo pasaron mal durante la crisis, que aguantaron y que son los auténticos motores del crecimiento y del empleo en nuestra región. El crecimiento de los autónomos en nuestra región es el doble de lo que ha crecido en el conjunto de las comunidades autónomas. De hecho, las medidas que hemos puesto en marcha, como por ejemplo la ampliación a 2 años de esa senda de cotización reducida de 50 euros a la Seguridad Social o las ayudas de constitución, lo que están dándonos es la razón y están demostrando que hoy en Madrid también hay un récord de afiliación en el régimen de autónomos. Y el decir régimen de autónomos es decir pequeños empresarios, sí, que no solamente se están dando una oportunidad a sí mismos, sino que también están dando oportunidades a otros muchos a través de los empleos que están consiguiendo, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos un paquete de medidas muy importante en la estrategia Madrid por el empleo. Nos destinamos más de 25 millones de euros al año al fomento del empleo autónomo y eso en definitiva es garantía de crecimiento y garantía de empleo. Creo que tenemos que seguir entre todos arrimando el hombro, ayudando a los autónomos no solo para que se constituyan, sino también para que puedan mantener su actividad y también en otra línea para que aquellas veces cuando el autónomo no tiene éxito y es el gran olvidado también de la administración pública en muchas ocasiones puedan tener esa segunda oportunidad. Y en esos tres ejes, para los que empiezan y para los que están, pero también para los que por desgracia no han tenido éxito, en esas tres líneas estamos trabajando en la Comunidad de Madrid junto con asociaciones como ATA, que en definitiva son los auténticos representantes de los autónomos en nuestra región y que nos ayudan a configurar y a realizar medidas que sean efectivas y que de verdad tengan pegada en el tejido productivo y que hagan, pues que como hemos visto hoy, haya cada día más autónomos en nuestra región.
Miguel Ángel García, si te parece, pues un día charlamos aquí tranquilamente, hablamos de las oficinas de empleo, de los programas que están incluidos dentro de la estrategia por el empleo de la Comunidad de Madrid. Hay muchos asuntos que seguramente interesarán a nuestros oyentes. Esto ha sido un aperitivo y queremos hoy analizar un poco qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a ocurrir en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero de Hacienda y Empleo, muchas gracias.
Muchas gracias y feliz año a todos.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 8:30 la Euroliga en Onda Madrid. Real Madrid Maccabi. Y en fútbol, partido aplazado de la jornada en primera. Villarreal, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y aquí en Madrid Trabaja somos plurales, consultamos varias fuentes cuando se refiere a cuestiones como la del paro, los datos que hemos conocido aquí en la Comunidad de Madrid, y de eso se trata este programa del 3 de enero. Vamos a saber cómo valoran estos datos, estas cifras, las situaciones de esos 339.000 madrileños desde la representación de los trabajadores. Lo hacemos con Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT en Madrid. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado con el gobierno y hacen una interpretación positiva de las cifras de empleo de 2018. Y queríamos contrastarla con vosotros, con UGT, que supongo que tendréis también vuestra visión de qué es lo que ha ocurrido este último año.
Sí, efectivamente. Desde UGT valoramos que 2018 ha sido un año positivo para la situación del desempleo, no para la situación del empleo. Porque es cierto, han salido del paro 30.000 personas, ya no están en paro, y se han afiliado a la Seguridad Social 123.000 personas en la Comunidad de Madrid. Son datos muy importantes y muy buenos. Pero, por otro lado, estos datos ocultan una desigualdad que existe en el empleo. Uh-huh. Que los contratos son temporales, que los contratos son a tiempo parcial, que se hacen horas extraordinarias no retribuidas. En fin, esto que ya conocemos de la precariedad en el empleo.
Ya. Decía el viceconsejero que aquí en la Comunidad de Madrid el 80% de los trabajadores son indefinidos.
Sí, claro, es lógico. En la Comunidad de Madrid están los grandes centros administrativos donde los trabajadores son funcionarios y funcionarias y, por lo tanto, empleados públicos que no pierden su condición de empleo. Pero lo cierto también es que en 2018 se han firmado 2.700.000 contratos. Uh-huh. Y de estos ni siquiera 500.000 han sido indefinidos. Solo lo han sido 18 de cada 100.
Yeah.
Por lo tanto, es cierto ese dato de que hay un volumen de empleados indefinidos muy alto, pero se debe a las administraciones públicas y no es algo generalizado en la contratación.
En cualquier caso, ¿qué habría que hacer para esas otras situaciones que Isabel nos comentabas, que también es verdad que existen en el mercado, ¿no? Pues el exceso de contratos a tiempo parcial, los salarios que también son manifiestamente mejorables en muchas de las ofertas de empleo que incluso publicamos aquí o emitimos aquí en Madrid Trabaja, y contra todo esto, ¿qué se puede hacer?
Se pueden hacer dos cuestiones muy básicas. La primera, proteger a las personas que están buscando un empleo. Es decir, por un lado, lógicamente, facilitarles que tengan un reciclaje con formación adecuada para volver a encontrar un empleo, pero además protegerles dándoles un soporte vital económico.
Sí.
Es decir, la prestación por desempleo que se viene pagando, hay muchas personas que ya no lo cobran porque llevan mucho tiempo en desempleo. Y por otro lado, hay que reforzar sectores económicos en la Comunidad de Madrid que generen ese empleo de calidad del que hablamos, de los buenos salarios y contratos indefinidos. Eso solo pasa en sectores como la industria, como la innovación, como la digitalización.
Uh-huh.
Son sectores muy importantes que ahora mismo en la Comunidad de Madrid no son los punteros ni los mayoritarios, por desgracia.
Yeah.
Por lo tanto, el gobierno y los futuros gobiernos que vengan en ayuntamientos también tendrán que apostar por un modelo económico diferente para la Comunidad de Madrid.
Y ese modelo, además de por eso, la digitalización, la innovación, digamos, apostar por el futuro, que aquí también dedicamos un día a todo esto, ¿no? Porque nos parece verdaderamente importante, pero además de todo eso, por ejemplo, para los que nos estén escuchando y pertenezcan, por citar, ¿no?, algunos casos, a la hostelería o a la construcción o a la logística que hoy tenemos a los trabajadores de Amazon, en fin, con la previa de jornadas de movilización, a toda esa gente, que le podemos decir, porque digamos que son sectores en los que, pues eso, las horas extras, los contratos a tiempo parcial, los contratos a través de empresas de trabajo temporal, un día sí, 10 no y 2 más adelante, en fin, ese tipo de situaciones, ¿qué les podemos decir a esos madrileños que están en esa situación?
Pues básicamente que denuncien, que no permitan, igual que las personas que trabajan ahora mismo en Amazon, que están protestando por las condiciones de trabajo que tenían precarias, que protesten, que denuncien, que lógicamente yo pertenezco a UGT y les digo que se afilien a un sindicato, ¿cómo no? Pero desde luego que intenten protegerse unos a otros, no de forma individual. De forma individual no se hace nada. Y sobre todo que esas denuncias lleguen, pues para poder abordar esas situaciones de los malos empresarios, porque hay empresarios buenos, pero hay empresarios malos, que no entienden que un trabajador es el mejor producto que tiene dentro de su empresa, ¿no?
Yeah.
Y que tiene que cuidarlo y tiene que formarlo y tiene que pagarle bien y tiene que tener buenas condiciones de trabajo. Y para eso, pues lógicamente hay que pues protestar desde dentro, y desde luego nosotros desde UGT lo que vamos a hacer es denunciar todas las situaciones que conozcamos donde exista esa precariedad y sobre todo ese fraude en la contratación.
Ya. Es que muchas veces, claro, denunciar, uno se plantea, por ejemplo, acudir a la inspección de trabajo. Yo no sé si la inspección de trabajo, a veces, que me perdonen si me están escuchando inspectores de trabajo, que seguro que hacen muy buena labor, pero a veces nos sentimos un poco desamparados. ¿No?
Es cierto, pero porque no tienen recursos. Ningún gobierno se ha preocupado de darle recursos suficientes como para poder abordar todo el trabajo que tienen por delante. Y que no sería necesario que la inspección de trabajo fuera y tuviera que ver cuáles son las condiciones que son ilegales si realmente quien contrata lo hiciera en condiciones regulares.
Uh-huh.
A ver, y luego hay algunas cosas que son de sensatez, simplemente. Cuando hay un empresario que todos los años necesita contratar en la temporada de verano para abrir una terraza, en la temporada de invierno porque vienen las fiestas de Navidad y las celebraciones y hay un mayor consumo, y no contrates a personas diferentes, intenta reforzar, porque además hay tipos de contratos que permiten tener a la misma persona contratada pero con una cierta permanencia en la empresa.
Ya.
Es decir, tú contratas siempre a la misma persona, que te lo permite la ley, y mientras tanto que pueda estar protegido por el sistema público de desempleo.
Ya, ya.
Pero eso no se hace. No sé si por desconocimiento de estos empresarios o de los gestores que le llevan las cuentas o qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero
sí,
realmente sí se... Si se puede hacer estable a personal que tienes en plantilla, pues que no, a lo mejor no lo necesitas todo el año.
Uh-huh.
Pero un fijo discontinuo se lo puede permitir cualquier empresario, ¿no?
Pues fíjate, no, Isabel, viene muy bien, porque precisamente nosotros que digamos que abarcamos todo el mercado laboral, desde el autónomo hasta los emprendedores, hasta los trabajadores, empleados públicos, sí que es verdad que nos estás dando una idea, Isabel, que hablemos un día de esa contratación de fijos discontinuos y de las ventajas que incluso puede tener para el propio autónomo, por poner un ejemplo, o PYME, ¿no? Porque al final estamos hablando de sectores que muchas veces están formados por eso, por pequeñas y medianas empresas.
Pero además es que hay muchos incentivos a la contratación, pero a la contratación estable.
Ya.
Entonces, muchas veces esos empresarios no se están beneficiando de ayudas que da el gobierno también a PYMES y autónomos que necesitan contratar a personas puntualmente y que que los pueden contratar con un contrato que les permita obtener una bonificación, es decir, que le cueste menos tener a un trabajador a su cargo.
Ya.
Y no se están, bueno, pues utilizando bien esas, esas ayudas y esas medidas. No sé si es por desconocimiento o porque realmente pues la burocracia en definitiva también es complicado.
Eso también es, ¿no?, verdad. Eso también es verdad. Bueno, pues Isabel Vilabella, que tendremos oportunidad de charlar más despacito a lo largo de este 2019. Y ver todos esos problemas y ya nos... Aquí tenemos a un colaborador al que le decimos, nos estás abriendo continuamente melones. Isabel, tú nos has abierto algunos melones en esta entrevista que vamos a coger el reto y los vamos a tratar aquí en el programa en las próximas semanas. Así que cualquier día de estos te volvemos a llamar, ¿vale?
Cuando queráis. Muchas gracias.
Un abrazo. Y ha llegado el momento, vamos a seguir hablando con otros componentes del mercado laboral, pero tenemos también nuestro reportaje de cada día. Y es que nos hemos planteado que en esta época navideña en muchas empresas... En fin, hay muchas que dedican un tiempo no solamente a sus empleados, a que haya fraternidad entre todos ellos, sino que además incorporan otros componentes, como pueden ser las familias, las mascotas. Y queremos saber si esto es una americanada o realmente aquí en la Comunidad de Madrid, Paco Delgado, también se produce.
No tanto americanada porque además de mascotas y familiares... También vienen los Reyes Magos.
También.
Al trabajo. También vienen los Reyes Magos muchas veces. Ya hemos pasado los días de que viniera...
Pero papá... para los hijos de los empleados, ¿no? Supongo que para los empleados no.
También.
Ah, también.
Piden su regalo, o sea, a los Reyes también.
Yo también puedo escribir una carta que los Reyes Magos de Onda Madrid me van a traer cosas, ¿no?
Sí, está a tiempo. Está todavía unos cuantos días.
Muy pocos ya.
El caso es que hay empresas que organizan este tipo de eventos por su cuenta, a través del Departamento de Recursos Humanos, pero hay otras que contratan a compañías que están especializadas en organizar este tipo de actividades que le llaman, sé lo que te gusta, los términos anglosajones, el team building o el reforzar dinámicas de grupos.
Ah,
el
team building. Vale, vale.
Una de ellas es el...
Construyendo equipos, ¿no? Es
construyendo
la traducción
equipos, efectivamente. Construyendo equipos. Pero como todo en el inglés es infinitivo, pues aquí se elabora... Somos más de subjuntivos.
Sí.
Una de estas empresas es Best Day Eventos, que además organiza el conocido como el Family Day o el Día de la Familia. ¿Que en qué consiste esta jornada del Family Day? Nos lo explica su CEO, Fernando Pinardo.
Los familiares se sienten partícipes y conocen un poco más el día a día de sus parejas o de sus padres en su trabajo, ¿no? Conocen las instalaciones de la empresa y además aprovechan para potenciar un poco más estas habilidades del día a día en el trabajo junto con las familias. Actividades con hinchables de pintacaras, magos, payasos para los niños o algunas gincanas de actividades divertidas de trabajo en equipo también para los adultos.
Nos explica Fernando Pinardo que esto es una práctica cada vez más habitual en las empresas de Family Day.
Además deberían algunos colegios o todos los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, y eso sí es una americanada, pero a veces hay que importar las cosas buenas de los americanos, aquello de pasar un día en el trabajo de tu padre, ¿no?, con los niños para que vean a qué se dedican.
Suele ser muy recurrente en la cultura popular, en series, sí, o películas americanas, que siempre hay ese día que va, que el niño no quiere, y siempre está la broma de que se queda en casa muchas veces a ver al padre o a la madre, que es amo o ama de casa.
Sí, sí.
El caso es que aunque cada vez más empresas lo hagan, todavía no supone la mayoría de las opciones a la hora de contratar a una actividad de team building. De hecho, nos concreta Fernando Pinardo que de las 250 actividades que organizan al año, aproximadamente solo 12 son concretamente del Family Day. Sin embargo, esta cifra va cada año en aumento gracias al boca a boca y el buen sabor de boca, valga la redundancia, que dejan en las plantillas.
la gente suele repetir, suele ser fiel a las empresas de eventos. Primero porque creen en ellos, confían en ellos por la buena organización y sobre todo ellos también se liberan. Suelen repetir bastante, ya no en el mismo departamento, sino incluso departamentos más chiquititos o departamentos que no se ha trabajado, en las que se pasan el contacto para poder repetir.
Pero hay otras opciones además del Family Day. Para fomentar las dinámicas de este equipo de trabajo está, por ejemplo, la opción de llevar tus perros, tus también perretes al trabajo.
Ya dentro de nada me traigo yo a los míos aquí. Verás cómo no nos van a dejar hacer un programa.
Los tuyos son por lo menos callados. Yo me traigo al Yorkshire y no hacemos Madrid trabajo.
Claro, es que tú dices que los míos son callados. No.
El que sí es callado es el de Luis Miguel López, que nos ha contado que en su empresa lo hacen un viernes al mes.
Lo que se consigue es que haya muy buen ambiente laboral, porque el poder convivir con tu animal de compañía fuera de tu entorno de casa, pues en el trabajo, pues hace muy buena mezcla y te ayuda también pues a empatizar con otros compañeros de trabajo que también tienen animales. Entre los animales también tienen sus sinergias y la verdad es que es un día bastante divertido, de trabajo, pero divertido.
De trabajo.
Sí, sí, hombre, pues hay que trabajar también.
Para él y para el perro. Nos cuenta Luis Miguel que en su empresa están muy contentos con estas jornadas en las que asegura utilizan artículos de regalo más esponjosos, merchandising de la empresa, sí, para que las mascotas puedan jugar, entretenerse y les dejen trabajar un poco a sus dueños. Pero con tanto ajetreo, claro, le hemos preguntado, ¿no será peligroso traerse el perro al trabajo?
Nunca, gracias a Dios, y toco madera, hasta a día de hoy hemos tenido ningún problema con ninguno de los compañeros. Sí que es verdad que hay a veces, pues lo típico, lo mismo que puede pasar en un parque, que estén jugando con una pelota y el uno pues le gruña al otro porque la pelota la tenía uno y se la ha quitado, o lo que sea, ¿no? Pero realmente, como están sueltos, y nosotros trabajamos en un chalet, tenéis cuatro plantas, pues los perros están para arriba, para abajo, van con un compañero, van...
En cualquier caso, hay más opciones para elegir esto de eventos para el team building. No hay por qué traerse al perro. Como talleres de maquillaje.
¿Y por qué no? Hombre,
bueno, podría.
Pero
también nos podemos ir de carrera, ¿eh? De carrera de empresa, hacer footing o ligas deportivas, que está muy de boca de todos, la Liga de Medios.
Sí, la Liga de Medios. Hay incluso algunas empresas que organizaban carreras de estas. Es que no son coches. ¿Cómo se llama esto de los circuitos?
¿Karts?
Los car, carreras de car entre equipos de una empresa contra los equipos de otra. En fin, hay muchas posibilidades de construir equipo, ¿no? Que también ahora mismo muchas empresas apuestan por esas técnicas para... No. Dime.
Nos decía Fernando Pinardo que el 90% de ellas.
Ya. Bueno, pues ahí lo tenéis, un 90%, con lo cual no es una tradición que viene de Estados Unidos, pero que parece implantarse aquí también en la Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y seguimos analizando qué es lo que ha ocurrido en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid en 2018, una vez que hoy mismo se han conocido los datos del paro y de afiliados a la Seguridad Social. Y al final, lo queramos o no, la creación de empleo depende de las empresas, aunque se les puede facilitar o dificultar más con iniciativas, con planes desde las distintas administraciones. Por eso siempre acudimos a la opinión de la patronal madrileña, la CEIM, para conocer sus impresiones tras esos datos de 2018. Tenemos a su portavoz, Francisco Aranda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de buenas noticias desde el punto de vista del empleo, lo que nos ha dejado 2018, ¿o sois un poquito más prudentes a la hora de evaluar los datos?
Pues somos muy prudentes, porque efectivamente el año 2018 se ha despedido con una cifra importante de nuevos trabajadores, es decir, de personas que han salido del desempleo, en concreto 30.000 personas. Sin embargo, confirmamos que la desaceleración económica y, por lo tanto, su influencia negativa en el empleo ya está aquí. En el año 2017 fueron 35.000 las personas que abandonaron el desempleo. Y a nivel nacional, aunque efectivamente también se ha creado mucho empleo, ha sido el menor retroceso del paro en un mes de diciembre desde el año 2012. Por lo tanto, tenemos ya suficientes datos como para confirmar que efectivamente estamos en plena desaceleración económica, que todavía es suave. Por lo tanto, es el momento de empezar a tomar medidas cuanto antes.
¿Y medidas de qué tipo estamos hablando, Francisco?
Pues mira, en primer lugar, las medidas que hay que adoptar es evitar cualquier anuncio de incrementos de costes a las empresas y a los autónomos, que es lo que hemos tenido en los últimos meses en nuestro país. Es verdad que en la Comunidad de Madrid tenemos algunos diques de contención frente a la desaceleración que tenemos aquí ya. Uno de ellos es que tenemos en la Comunidad de Madrid una presión fiscal baja, lo cual genera un entorno económico favorable a las empresas. Y, por otro lado, tenemos un diálogo social fructífero y que funciona muy bien entre CEIN, los sindicatos y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, además, tenemos también un plan de trabajo con el Ayuntamiento de la capital. Por lo tanto, esos son diques importantes de contención de cara a tomar medidas para hacer frente a la desaceleración y generar políticas activas de empleo que realmente sean eficaces.
Y de cara, Francisco, a 2019, el otro día escuchábamos al presidente de la comunidad que comentaba que se esperaban crear 94.000 puestos de trabajo en la comunidad. Sería una subida y en este contexto un poco de ralentización, ¿se antoja quizá un objetivo demasiado ambicioso?
Bueno, tenemos que ir a objetivos ambiciosos porque tenemos todavía miles de personas en la Comunidad de Madrid que están en el desempleo y una sociedad moderna, una sociedad progresista, una sociedad inclusiva no se puede permitir eso. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser máximo. Sin embargo, eso no se produce fruto de ningún milagro ni automático, sino que hay que generar un clima que sea favorable tanto a la creación de empresas como al incremento de la plantilla de las empresas que ya existen. Y en ese sentido, nosotros estamos muy preocupados con que las medidas de carácter laboral en este momento a nivel nacional han salido fuera del diálogo social, las está tomando de forma unilateral el gobierno, y eso normalmente nunca funciona bien.
Ya. De cualquier manera, estamos hablando también de otros asuntos que supongo que desde vuestro punto de vista van a incidir también en el empleo, como es la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros desde el 1 de enero, que supongo que son de ese tipo de medidas de las que comentas que se están adoptando sin previa concertación con, por lo menos con los empresarios. Yo creo que con los sindicatos hay un poquito más de acuerdo.
Sí, bueno, nosotros ya dijimos desde el primer momento que no nos negábamos a que subiera el salario mínimo interprofesional. Es más, desde CEIN hemos dicho que en España los salarios son bajos y que, por lo tanto, tenemos que trabajar todos para que se incrementen. Otra cosa son los costes laborales, que en nuestro país son muy elevados.
Para que lo sepan los oyentes, cuando hablamos de costes laborales, son los gastos de cotización a la seguridad social, los impuestos que acarrean las nóminas, que después de lo que percibimos los trabajadores en nuestro bolsillo a lo que le cuesta el empresario, hay una notable diferencia.
Efectivamente, es decir, una cosa es el salario, lo que recibimos, lo que entra en nuestro bolsillo, y otra cosa son los costes laborales, es decir, lo que tienen que pagar las empresas por tener trabajadores, que es mucho más elevado, ¿no? Entonces, nosotros dijimos que habíamos llegado a un acuerdo con los sindicatos para efectivamente incrementar el salario mínimo interprofesional, pero siempre balanceándolo, teniendo en cuenta que había que estar pendiente de cómo crecía nuestro país, cómo se comportaba el PIB y cómo se comportaba la tasa de paro, porque tenemos que intentar, digamos, conseguir dos cosas. Por un lado, incrementar salarios y, por otro lado, sacar a personas del desempleo, reducir la tasa de desempleo. Y llegamos a un acuerdo con los sindicatos. Sin embargo, pues el gobierno entró como elefante en cacharrería, no hizo caso a ese acuerdo que se había llegado en diálogo social y decidió de forma unilateral adoptar esa medida sin unos plazos y sin indexarla a ningún otro tipo de medida de Producto Interior Bruto ni de tasa de paro. Y, por otro lado, también se han incrementado las cotizaciones sociales. Eso es un nuevo coste, es un nuevo coste al empleo, es un nuevo impuesto al empleo que sin duda va a tener un efecto en el mercado de trabajo ya.
Bueno, Francisco, supongo que ahora mismo, porque estos datos se refieren al mes de diciembre, pero claro, en enero acaba mucha temporada vinculada con la Navidad en muchos sectores de producción aquí en la Comunidad de Madrid. Seguramente a muchos oyentes o se les acaba el contrato o la semana próxima se les va a acabar. ¿Y qué mensaje se les podría trasladar a estos trabajadores que, bueno, llegan momentos, digamos, de desánimo?
Pues yo el mensaje que les lanzaría es que, en primer lugar, si han tenido un trabajo de carácter temporal o de carácter estacional, están mejor preparados para ya conseguir un empleo indefinido, porque gracias a esa experiencia ya tienen una cosa que se llama empleabilidad, y eso es muy importante para las empresas, ¿no? Y por otro lado, que no olviden la formación, que es un elemento muy importante de cara a conseguir un empleo indefinido. Y otra cosa que se valora mucho por parte de las empresas es lo que llaman las habilidades blandas, las soft skills.
Sí. Personales también, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, ¿no? Digamos que lo que tiene que ver con el carácter. Y
Exactamente. La ilusión, las ganas de hacer cosas, las ganas de innovar, de generar valor añadido a la empresa, de saber relacionarse, es decir, ese tipo de habilidades son muy importantes en las empresas, lo cual, unido a la formación y unido a la experiencia, pues es un pasaporte muy importante de cara a la obtención de un empleo indefinido, ¿no?
Y si hablamos de sectores con mejores perspectivas de empleo, para que aquellas personas que nos estén escuchando o bien puedan prepararse si no tienen la formación adecuada o bien puedan dirigir, digamos, su búsqueda de empleo hacia ellos, ¿cuáles recomendarías?
Yo hablaría de trabajos relacionados con atención al cliente, con marketing, con ventas, con actividad comercial y con sectores relacionados con el transporte y la logística, ¿no? Y después todo aquello relacionado con puestos muy vinculados con la innovación, con redes sociales.
Uh-huh. O sea que todo el tema de marketing digital, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Son puestos de nueva creación que incluso en algunos casos cuesta trabajo encontrar candidatos para cubrir esos puestos.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Francisco Aranda, portavoz de CEIN, de los empresarios madrileños, un placer.
Muchísimas gracias. Buen año.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia, todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos también cursos de formación y empezamos con dos especializados en edificación y obra civil en Paracuellos del Jarama.
El primero es un taller de montaje y mantenimiento de instalaciones receptoras y aparatos de gas. Tiene una duración de 460 horas y capacidad para 15 alumnos. El otro es un curso especializado en maquinaria de retropala. Tiene una duración de 400 horas y es necesario que acredites el título de educación secundaria obligatoria. Ambos ciclos formativos empiezan el 20 de febrero.
También en Paracuellos, curso de mantenimiento de motor de vehículos.
Para trabajar en una empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de piezas. Es un curso de 440 horas que incluye otras 80 de módulo de prácticas en una empresa. Es necesario que tengas el título de educación secundaria obligatoria. El número de plazas es de 15 personas y arranca el 25 de febrero y termina el 5 de julio.
Curso de alemán en Fuencarral.
Para el nivel B1 tiene una duración de 240 horas y provee de conocimiento para realizar el examen del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se imparte en turno de tarde y las clases arrancan el próximo 31 de enero. Tiene capacidad para 15 alumnos y la inscripción estará abierta hasta los próximos días.
Y terminamos con un curso de gestión de residuos.
Para aprender labores de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos. Taller dirigido a desempleados que tengan carnet de conducir y coche propio. El curso lo imparte la Fundación Tomillo, dura desde febrero hasta finales de mayo. Se imparte de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y ya sabes que si te interesa alguno de estos cursos, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya tienes toda la información en las ofertas de empleo de este 3 de enero. Y vamos a cerrar ya rápidamente este repaso a lo que ha sido el año 2018 con los autónomos. Ya comentábamos ese dato que incluía ATA en su nota de prensa, que uno de cada cuatro nuevos autónomos en España pertenece a la Comunidad de Madrid. Y vamos a conocer la valoración que hacen desde esta organización. Hablamos con su vicepresidenta, Celia Ferrero. Celia, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Feliz año! Eso te iba a decir, que Celia la conocen nuestros oyentes porque ha venido muchos martes que dedicamos a hablar de autónomos y de negocios. ¿Cómo ves esos datos que hemos conocido hoy de la seguridad social en la Comunidad de Madrid?
A ver, yo creo que evidentemente son muy buenos datos para la Comunidad de Madrid. Yo creo que 2018 pues ha mostrado que, entre otras cosas, no solo ya la propia ley de autónomos, con algunas de las medidas, y entre ellas la tarifa plana, sino con todas las medidas que se han tomado desde la Comunidad de Madrid, que han afectado, ¿no? Y por eso vemos que uno de cada cuatro nuevos autónomos que se han creado en España, pues que han surgido en España, pues son madrileños.
En cualquier caso, sí que hay sectores quizá donde no les va tan bien la cosa, ¿no? Porque comercio, hostelería, no ha sido un gran año para ellos.
Sí, lo que estamos viendo es que efectivamente hay un trasvase, ¿no? Que estamos viendo que muchos autónomos y muchas iniciativas surgen en sectores nuevos, especialmente en todo lo que es el servicios a empresas, profesionales, etcétera, y que sin embargo los sectores más tradicionales del trabajo autónomo, pues la verdad es que este año no han tenido un buen año, vamos a decirlo, yeah. y están realmente pues con algunos indicios bastante preocupantes, y sobre todo que van a necesitar de muchas medidas en los próximos meses, sobre todo para el comercio, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que hacer, tenemos que renovar ese comercio, tenemos que modernizarlo y hay que tener un plan, porque es un sector muy envejecido y hay muchos comercios envejecidos a los que hay que darles una vuelta, ¿no?
Sí, sí, un nuevo aire, ¿no? Y una adaptación a este futuro que nos está llegando, porque al fin y al cabo lo que nos estabas relatando es un poco, digamos que los inicios casi de una reconversión también dentro del mundo autónomo.
Claro, total. Al final lo que estamos viendo es que han surgido todas estas nuevas plataformas digitales, el e-commerce, etcétera, son cosas que no hay marcha atrás, ¿no? Y entonces si no te adaptas, si no te reconviertes, pues tiendes a morir.
Ya. ¿Y la perspectiva para 2019 va a seguir sobre ese camino?
Sí, nosotros creemos que el 2019 va a ser un buen año. Es cierto que vamos a ver desaceleración, porque también después de una crisis, todo lo que son porcentajes, desde una situación muy baja, pues crece mucho, ¿no? Y ahora pues nos vamos a estabilizar. Nosotros creemos que estaremos creciendo en torno al 2%, el 1,92%, y que dentro del paraguas de los autónomos se crearán otra vez 120.000 nuevos empleos, de los cuales aproximadamente 35.000 serán nuevos emprendedores y 65.000 estaremos hablando de empleo asalariado, lo cual es una buena noticia. Todo ello condicionado a que no se incremente la incertidumbre política y que eso no afecte a lo que es la marcha de la economía, evidentemente.
No estás diciendo nada, Celia. Encima, en un año con tanta incertidumbre, con tantas elecciones, en tantas administraciones...
Efectivamente, pues vamos a ver. Digamos que todas las previsiones se abren sobre el escenario actual, ¿no?
Sí.
Habrá que ver el año que viene lo que pasa.
Bueno,
habrá que creo que nadie lo sabe.
No. Por no saber, no sabemos. Sabemos que hay unas elecciones para comunidad, ayuntamiento y europeas, y no sabemos si para generales, o sea, ni siquiera sabemos eso.
Pues ahí estamos.
Bueno, pues nada, Celia, que ha sido un placer hablar contigo en este inicio de año y te esperamos, que ya empezamos la semana que viene los martes habituales, con lo cual cualquier semana de estas te vemos aquí en el estudio, ¿vale?
Por supuesto, contad conmigo.
Un abrazo. Hasta luego. Como dice nuestra canción, Go, Go, vamos a por 2019 y a ver si el año que viene estamos contando datos todavía mejores y esa utopía de que todos los madrileños, todas las madrileñas encontrarán un hueco en el mercado laboral, bien sea a través de un trabajo asalariado, autónomo, unas oposiciones, todo lo que debatimos aquí de lunes a viernes en Madrid Trabaja. Y es hora de que nos vayamos porque llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo y de nuevo, mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.